Radio Praga Internacional. Emisiones de la Radio Checa para el exterior. Noticias.
Sigue bajando el número de contagios en Chequia. La República Checa aplicará medidas contra la peste porcina africana y la gripe aviar. La sargento checa que murió en un accidente en el Sinaí será repatriada. La República Checa registró una nueva reducción de contagios de coronavirus este jueves. Los laboratorios detectaron 7.874 pruebas positivas, unas 1.000 menos que el miércoles y casi 5.400 menos que hace una semana. De acuerdo con el Ministerio de Salud, ha bajado también la cifra de personas hospitalizadas, que este momento llega a 7.564, de las cuales 1.120 se encuentran en estado grave. El jueves se confirmaron 47 decesos, para un total de 5.755 fallecidos desde el inicio de la pandemia. El uso de petardos y fuegos artificiales estará prohibido en lugares seleccionados de Praga durante las celebraciones de Nochevieja y Año Nuevo, según un decreto aprobado por los concejales de Praga este jueves. La prohibición de petardos, cohetes y otros materiales explosivos estará vigente en los distritos históricos de la ciudad, parques, áreas naturales protegidas, cerca de residencias de ancianos y otras instalaciones de atención social, y también en las cercanías del zoológico de Praga. Será por primera vez en muchos años que no habrá fuegos artificiales o espectáculos de luces alternativas organizados por el Ayuntamiento de Praga. Medidas veterinarias especiales entrarán en vigor a partir del lunes para prevenir la posible propagación de la gripe aviar y la peste porcina africana en el país, dijo el ministro de Agricultura Miroslav Toman. Según la agencia HTK, las medidas incluyen la caza intensiva de jabalíes en el territorio nacional, la prohibición de la importación de desechos y medidas para evitar el contacto de aves silvestres con aves de corral. Han aparecido brotes de enfermedades altamente contagiosas en Polonia y Alemania, indicaron fuentes ministeriales. Las visitas a los hogares de ancianos y personas discapacitadas podrían reanudarse este mes. El presidente de la Asociación de Proveedores de Servicios Sociales, Iri Horecki, dijo que será indispensable controlar el estado de salud de los visitantes a su llegada para evitar todo riesgo de contagio. La defensora del pueblo adjunta, Mónica Szymunkowa, indicó que las medidas de restricción afectan la libertad personal, la libertad de movimiento y el derecho a la vida privada y familiar. Los proveedores de atención y los representantes de organizaciones de ancianos y discapacitados señalan que la falta de contacto con los familiares tiene un efecto adverso en la salud de los residentes de los hogares de ancianos. El ejército checo ha confirmado que la soldado checa fallecida en un accidente de helicóptero en la península del Sinaí, en Egipto, era la sargento Mijaela Tija. La militar Tija sirvió en la fuerza multinacional conocida como MFO, que monitorea el acuerdo de paz entre Israel y Egipto. Es la primera mujer checa que muere durante una misión en el extranjero. Sus restos mortales serán trasladados a la República Checa en un avión militar especial este viernes. 6 estadounidenses y un francés también perdieron la vida en el accidente. Sobrevivió un estadounidense, pero se informa que se encuentra en estado crítico. A los 98 años de edad murió la médica y escritora Valia Stivlova. A mediados de la década de 1970 participó en el nacimiento de la primera unidad de cuidados intensivos neurológicos de Checoslovaquia. Además de publicaciones profesionales, escribió más de 2 docenas de libros de ficción, en su mayoría del ámbito médico. Probablemente su obra más famosa es Bisturí, por favor, un verdadero bestseller a nivel nacional que con éxito fue llevado a la gran pantalla. El tiempo. El Instituto Meteorológico pronostica para este sábado cielos nublados, lloviznas y chubascos localizados, algo de niebla en la región de Moravia. Las temperaturas máximas oscilarán entre 10 y 14 grados. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga Internacional para los oyentes de España y América Latina, que hoy ha estado a cargo de quienes habla, Freddy Valverde. Hola amigos, siguen con Radio Praga Internacional. Después del boletín de noticias, analizaremos a fondo algunos de los temas más destacados de esta jornada. La Comisión Europea insiste en señalar el conflicto de intereses del primer ministro checo Andrej Babiš. Un nuevo sistema conocido como Perun ayudará a predecir los efectos del cambio climático en la República Checa. Voluntarios reúnen computadoras para que los niños puedan estudiar a distancia. Soy Freddy Valverde y en nombre del equipo de la redacción iberoamericana les deseo un rato ameno en compañía de Radio Praga Internacional. En un documento enviado a Praga por la Comisión Europea, Bruselas persiste en denunciar el conflicto de intereses del primer ministro Andrej Babiš al recibir subvenciones europeas para sus empresas. Chequia podría dejar de recibir fondos de la Unión Europea por su inacción al respecto, mientras la oposición pide la dimisión del jefe del gobierno. En una información exclusiva ofrecida por la radio checa este jueves, se desvela el contenido de una carta de 8 páginas y una auditoría de 198 páginas remitida a las autoridades checas por la Comisión Europea. El documento analiza la respuesta dada por el gobierno checo desde que recibió el informe que señalaba en 2018 la supuesta violación de la ley checa y comunitaria por parte del primer ministro. El señor Babiš controla compañías del grupo Agrofert, dice ya desde el encabezamiento, avanzando que las explicaciones dadas por Praga y los pasos dados para revertir la situación no han satisfecho a los auditores europeos. Todo tipo de subvenciones recibidas por el grupo Agrofert desde el 1 de septiembre de 2017 no cumplen la ley 4C de conflicto de intereses, establece el documento enviado. El primer ministro reaccionó con un mensaje de texto a la radio checa: ni controlo ni dirijo Agrofert. Por eso afirmo repetidamente desde hace mucho tiempo que no incurro en conflicto de intereses y la República Checa no va a devolver ningún dinero por un supuesto conflicto de intereses. También aseguró que no sabía nada sobre el nuevo documento enviado por la Comisión Europea. Más tarde, en la Cámara de Diputados, no tuvo más remedio que responder a las interpelaciones de miembros de la oposición. Andrej Babiš siguió negando cualquier irregularidad. Yo no sé cómo decir que no he incurrido en ningún conflicto de intereses. ¿Por qué dicen que es ilegal si saben que no es cierto? Cumplo la ley, transferí Agrofert a fondos fiduciarios. La auditoría denuncia que Babiš sigue participando personalmente en la elaboración de los presupuestos europeos para Chequia, poniendo en entredicho la imparcialidad y objetividad propias de la figura del primer ministro, del presidente del Consejo Gubernamental para los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos y del ministro de Finanzas. El documento detalla varios proyectos de empresas como Lovochemie, Pekarna Zelena Louka o Cerea, que no deberían haber recibido fondos, y en otra lista señala otros proyectos del conglomerado Agrofert que deberían ser verificados. La mayor parte de los partidos de la oposición pidieron nuevamente explicaciones al primer ministro y que se asuman responsabilidades, como expresó para la radio checa Tomáš Zdechovský, eurodiputado del democristiano Partido Popular. Andrej Babiš tiene ahora solo tres opciones. La primera es dimitir, la segunda es vender Agrofert y la tercera es dejar de recibir subvenciones. un mensaje que coincide con las recomendaciones que ya recibió Babish por parte del Comité de Control del Parlamento Europeo en mayo de 2019. Dimitir o dejar de recibir dinero de fondos europeos en sus empresas si se demostrase el conflicto de intereses. Tanto la organización no gubernamental Transparencia Internacional como la oposición ven con preocupación cómo afectará la posición de Babish al futuro de los fondos europeos en una época en la que cualquier aportación al presupuesto del país es más bienvenida que nunca. 8 importantes instituciones científicas han iniciado el proyecto Perun, que estudiará a fondo el impacto de la falta de lluvias o la deforestación en el medio ambiente de la República Checa. Perun, como se llama en castellano al dios del trueno y del rayo de la mitología eslava, da nombre a un proyecto para predecir al detalle los probables efectos del cambio climático a los que se enfrenta la República Checa. En la primera fase, los científicos conformarán diferentes escenarios de evolución en la geografía checa, basándose en el modelo internacional de Aladdin, usado por el Instituto Meteorológico Checo y en el que participan 15 países europeos y del norte de África. Pero el sistema Perun, al centrarse únicamente en la República Checa, será mucho más detallado, explicó a la radio checa el climatólogo Radim Tolaš, del Instituto Meteorológico Checo. En este modelo vamos a poder establecer mejor dónde hay bosques, campos de cultivo o aglomeraciones urbanas. Desde este punto de vista, este modelo será más preciso que el europeo, en el que el territorio checo aparece alisado. Por ejemplo, la altura máxima que da para las montañas Beskidi es de 800 metros sobre el nivel del mar y en Šumava de 600 metros. Tolaš asegura que algo así es normal en el funcionamiento de estos modelos, pero que el mayor detalle de las características geográficas checas que tendrá Perun resultarán también en una mayor calidad de sus predicciones. Vamos a tener más resultados de escenarios climatológicos posibles. Esto, por un lado, nos permitirá especular sobre un mayor número de probabilidades a las que se puede llegar. Y por otro lado, podremos sacar modelos basados en diferentes experimentos. Por ejemplo, podemos ver qué pasaría si aumentase o disminuyese la extensión de los bosques de la República Checa en un 10%. U otro ejemplo, ¿qué pasaría si logramos retener más agua en una región? ¿Las áreas con manantiales tendrían realmente más humedad? ¿O el agua fluiría más rápido fuera de la República Checa? Se trata de ver qué sucede y cómo reacciona el modelo climático. Un total de 150 científicos participan en este proyecto, entre climatólogos, hidrólogos, meteorólogos y agroclimatólogos, entre otros. Todos ellos procedentes principalmente del Instituto de Meteorología, varios institutos de la Academia de Ciencias, distintas facultades de la Universidad Carolina de Praga, los Servicios de Investigación Geológica y el Instituto de Investigación Hidrotécnica Tomáš Garrigue Masaryk. A pesar de que Perun sean las siglas en inglés del nombre del proyecto Predicción, Evaluación e Investigación para la Comprensión de la Sensibilidad Nacional y los Impactos de la Sequía y el Cambio Climático para Chequia, el nombre elegido no es ni mucho menos casual. El dios eslavo del trueno y del rayo, cuyos atributos eran, entre otros, la montaña, el roble y el firmamento, representa a este gran equipo de científicos, asegura Radim Tolaš. Queríamos encontrar unas siglas que tuvieran que ver con la meteorología y la climatología. El dios del trueno, Perun, nos pareció una buena opción. Cuando un rayo cae en alguna parte en la naturaleza, algo sucede. Esa es nuestra forma de afrontar este proyecto. Hay una gran cantidad de modelos de instituciones extranjeras, pero el último dedicado especialmente a la República Checa es de hace 10 años. es el momento de actualizarlo y que su impacto sea como el de un rayo y un trueno. El Ministerio del Medio Ambiente avala el proyecto Perún, cuyos primeros resultados se esperan para finales del año que viene. El ministro de la cartera, Richard Brabets, considera que se trata de un proyecto de inmensa importancia que ayudará al país en la difícil tarea de adaptarse a los desafíos del cambio climático. Las escuelas en Chequia permanecen cerradas desde hace un mes, pero no todos los alumnos cuentan con un ordenador que les permita aprender desde casa. Voluntarios y empresas están intentando rectificar la situación. Las escuelas en Chequia cerraron sus puertas el 14 de octubre por decisión del gobierno, que adoptó la medida con la esperanza de que ayudará a frenar la pandemia del coronavirus. Maestros y alumnos se encontraron en una situación parecida a la de la primavera, pasando de un día para otro a la enseñanza a distancia. Antonín Neviadomsky recogió 4 ordenadores y 8 portátiles en empresas en Praga y los llevó a una escuela en la localidad marginaria de Hanov, en Most, en el norte de Bohemia. La directora de la escuela, Mónica Kinslova, confirma que la ayuda de voluntarios como Neviadomsky es más que bienvenida. La escuela prestó algunas tabletas, pero no contamos con muchos dispositivos, así que estamos muy agradecidos. Me puse a averiguar cuántos son los niños que no se conectan a las clases desde casa y averigüé que de toda la escuela se trata de 8 alumnos. Para nosotros es un gran logro. La escuela de Most cuenta con 180 alumnos, de los cuales 50 aprenden a distancia. El resto acude de manera regular a la escuela y recogen sus deberes en persona. A pesar de que, en general, las escuelas estuvieron mejor preparadas para esta segunda ronda del cierre, no todos lograron resolver las carencias tecnológicas y asegurar que todos los alumnos pudieran asistir a clase. Principalmente son las familias numerosas, las monoparentales o las familias de acogida las que se siguen enfrentando a dificultades. Pero cada vez más voluntarios intentan conseguir y entregar ordenadores a estos alumnos. Los ordenadores los donan empresas y fundaciones, y participan también organizaciones no gubernamentales que se dedican a identificar a las familias necesitadas. La iniciativa Chesco Digital, Chequia Digital, ha distribuido unos 1,000 aparatos. También ha conseguido conexión a Internet gratuita durante medio año para algunos hogares. Una de las organizadoras del proyecto, Eva Pavlikova, explica que el equipamiento puede ayudar a toda la familia. Para estas familias no solo son importantes las clases a distancia regulares, sino también las clases de recuperación. Y el ordenador puede servirle también a uno de los padres que se encuentra en una situación difícil, por ejemplo. El Ministerio de Educación designó unos 47.5 millones de euros en agosto para la compra de portátiles. No obstante, algunas escuelas no recibieron el dinero hasta 2 semanas después del cierre de las escuelas. Algunos centros escolares contaban con suficientes fondos propios para adquirir los ordenadores antes de recibir el pago por parte del ministerio. Para otros, la situación resultó ser más complicada, sobre todo porque la cartera repartió los fondos en función del número de docentes, es decir, cuanto más grande la escuela, más dinero. En algunas escuelas más pequeñas, el total puede alcanzar unos 3.600 euros. Monto que se puede resolver utilizando los fondos de las escuelas. Pero cuando se trata de una escuela como la nuestra y la inversión es de más de 27.000 euros, es imposible, explica Miroslav Hloušek, director de una escuela en Mohelnice, en la región de Olomouc. En la actualidad no está claro todavía cuándo podrán regresar los niños a las escuelas. El gobierno anunció esta semana que el 18 de noviembre volverán a las escuelas los alumnos de primero y segundo grado de primaria y todos los alumnos de las escuelas especiales. Los demás deberán continuar por el momento con el aprendizaje a distancia. En su receptor, Radio Praga Internacional, que transmite para sus oyentes de España y América Latina.
Radio Viajes.
Una atípica edificación en la cima de una roca, espléndidas vistas y eventos culturales es lo que ofrece el castillo de Slope, situado en los montes de Lužice, en Bohemia del Norte. En esta edición de Radio Viajes, les invitamos al municipio de Slope v Čechách y sus alrededores, que se jactan con una preciosa naturaleza. Quedan con Dominika Bernatová.
Ermitas, capillas o una mazmorra son algunos de los edificios que se conservaron en el recinto del castillo de Slope, alzado en el siglo XIII en una roca arenisca de 35 metros de altura. La mala suerte se apoderó de la fortaleza en el siglo XV, en las postrimerías de las guerras husitas, cuando se convirtió en la residencia del bandolero Mikeš Pancír. Como venganza por los asaltos que cometió en la región de Lužice, sus habitantes ocuparon el castillo y lo incendiaron. El desastre definitivo llegó dos siglos después con la Guerra de los 30 años. Tras la devastadora invasión de las tropas suecas, el castillo nunca ha sido restaurado. Sus ruinas representan, no obstante, un lugar frecuentado por los turistas, según afirmó para la radiodifusión checa el administrador del castillo de Slope, Ivan Volman.
Es una localidad peculiar no solamente desde el punto de vista histórico, sino también en cuanto a su forma de edificación. Sus alrededores cuentan con una preciosa zona natural que ofrece muchos lugares atractivos para los turistas. Además, desde todos los rincones del castillo hay unas excelentes vistas al panorama de los montes de Lužice y a las ciudades de Nový Bor y Prachen.
Los peculiares bastidores del castillo aparecieron en varias películas checas, como por ejemplo El cuento de hadas, Con los diablos no se bromea, pero también en producciones extranjeras, como es el caso del filme histórico alemán La peregrina. En verano se celebran en el castillo de Slope románticos conciertos bajo la luz de velas, combates de espadachines o exposiciones, entre otros eventos culturales. La iglesia, tallada dentro de la roca, se ha convertido en un lugar popular para celebrar bodas. La roca en la que se alza el castillo cuenta actualmente con unos sensores de vigilancia, pero no a fin de evitar invasiones enemigas, explica Ivan Volman.
En 2013 se desprendió debajo de esta pared una parte de la roca. El accidente no era de esperar, ya que surgió a causa de la entrada de agua en una microgrieta que no era visible hasta el momento del desprendimiento. Tras un minucioso análisis, descubrimos inestabilidades en más lugares que ahora están asegurados a través de 6 sensores que vigilan los movimientos. Los datos se envían por medio de GSM a la central que se encarga de su vigilancia.
Do centrály, kde to hlídají.
Agujeros de zorra, la iglesia desierta o el hoyo de tejón. Estos son los nombres de las cuevas que se abren en las numerosas rocas situadas en los alrededores del castillo de Slope. La cueva más conocida, que cuenta con puertas, ventanas y 2 cuartos, lleva el nombre del peregrino Samuel, que la excavó con sus propias manos en 1718, según apunta el alcalde del municipio de Slope v Čechách, Jaromír Studnička.
Tak je to podle poustevníka, který v té jeskyni žil, proto poustevník, který obýval...
El Peregrino vivía aquí, se dedicaba a la fabricación de lentes para anteojos y prismáticos. Los visitantes pueden ver en el castillo de Slope su estatua, que contempla los alrededores con unos prismáticos mirando hacia su hogar.
Když se daleko hledem dívá vlastně do dálky, tak se nedívá do dálky, ale dívá se právě na tu Samuelovu jeskyni.
Frecuentada es también la gran cueva gitana, que destaca por su enorme espacio. Su nombre se debe a los nómadas que trasnochaban en el pasado en sus interiores. No obstante, en la actualidad sigue siendo un lugar popular para pernoctar, apunta el alcalde.
En nuestro país aún hay mucha gente aficionada a esta forma de vacaciones, viajando con una mochila y un saco de dormir. La Cueva Gitana es un apropiado lugar donde pernoctar y nosotros somos conscientes de que ocurre frecuentemente.
Los turistas pueden vivir en los bosques que rodean el municipio de Slope v Čechách, también experiencias culturales ofrecidas por un teatro forestal recientemente restaurado, prosigue Studnička.
Tak lesní divadlo historii má už po válce, kdy se vlastně podařilo dát dohromady.
La historia del teatro se remonta a la época después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se logró recaudar dinero y levantar un escenario, en aquel entonces uno de los más peculiares del país. Se representaban obras de teatro, óperas, operetas y otros espectáculos. La forma del tallado en las rocas, que permite subir al podio desde ambas partes, es realmente inusual.
Peculiares son asimismo las formas de las rocas de basalto, que se alzan a lo largo de la colina de Slavičín. Mientras que una de ellas recuerda a la aleta dorsal de un lagarto gigantesco, otra tiene forma de un cuerpo femenino. La leyenda cuenta que en el pasado estaba pintada de blanco a fin de obtener una apariencia más fantasmagórica. De ahí procede su nombre, Dama de Blanco. En los alrededores de Slope v Čechách es posible emprender también un recorrido por un sendero educativo de más de 2 kilómetros que da a conocer la fauna y flora local por medio de unos letreros interactivos. El municipio de Slope v Čechách, situado en cercanías de la ciudad de Česká Lípa, se halla aproximadamente 90 kilómetros de Praga y representa un lugar ideal para emprender una excursión de un día.
Bueno amigos, y aquí concluye la emisión de hoy de Radio Praga Internacional para los oyentes de España y América Latina. En nombre del equipo de la redacción iberoamericana, les agradezco la atención que nos han prestado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, redacción iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. Nos despedimos seguros de un pronto reencuentro con todos ustedes, amigos. Hasta pronto.